RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. Muy buenos días, Karin Gilman.
Hola, Álvaro, buenos días. Buenos días a todos nuestros auditores, a quienes ya se están conectando a través del Facebook Live del diario digital Sabes.cl y quienes nos van a acompañar en estas dos horas de programa revisando y comentando las principales noticias de nuestra región y del país. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través del 88.5 de Radio RDI en Concepción, en Los Ángeles por el 92.1 de Radio Sur y en LEU en el 88.9 por Radio La Ciudad y también en Radio Patagual en el AM 1530.
Bueno, y el mundo está mirando lo que pasa en los Estados Unidos y nosotros también lo vamos a hacer. Vamos a mirar lo que está pasando en las elecciones de los Estados Unidos con ojos que lo hacen desde el Biobío. Y tal como se anticipaba, esta elección presidencial en el gran país del norte está siendo pero súper peleada. El presidente Donald Trump, en su estilo, incluso publicó un Twitter en donde afirmó que le estaban robando la elección. Tanto fue así que la red social bloqueó al presidente de los Estados Unidos o le puso un aviso de que este era un tuit que no correspondía. Y el comando legal de el candidato Joe Biden ha anunciado que está listo y dispuesto a hacer lo que haya que hacer si es que el presidente Donald Trump intenta frenar el conteo de votos. Nosotros vamos a mirar esta elección desde el Biobío y tendremos en breve, en este programa, a la doctora en ciencia política, una ciudadana norteamericana que lleva muchos años en Concepción, que es profesora de la Universidad de Concepción. Estamos hablando de Jean Simon, que además es un referente a nivel nacional, entrevistada por todos los medios. Ella va a estar con nosotros más rato analizando esta elección súper peleada que ocurre en este minuto en los Estados Unidos. Así que vamos al tiro, a las 7 de la mañana con 3 minutos, a revisar nuestros titulares. Es una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra Víctor Pérez, quien se convirtió en el primer ministro del Interior que resulta suspendido de su cargo desde el retorno a la democracia.
A renglón seguido, Víctor Pérez renunció a la jefatura de gabinete, por lo que además es el titular de Interior que menos tiempo ha permanecido como tal en los últimos 47 años.
El trámite continúa en el Senado, que actuará como jurado y que debe sostener o desestimar lo resuelto por la Cámara Baja.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, nombró ministro del Interior interino al ahora ex subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.
El primer mandatario también debió encontrar reemplazo para el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, quien renunció para asumir desafíos electorales. Lo reemplaza el doctor Alberto Dognak.
Mientras, la Democracia Cristiana negó la existencia de un acuerdo en la oposición para recuperar la presidencia de la Cámara Baja a cambio de los votos para destituir a Víctor Pérez.
Dijeron que la censura contra la mesa desvirtúa el valor de la acusación obtenida, por lo que llamó al Partido Radical a retirar la moción que en tal sentido había presentado apenas terminó la votación contra el ex titular del Interior.
La elección presidencial de los Estados Unidos se pelea voto a voto. Mientras Donald Trump asegura que el triunfo es suyo, Joe Biden llama a esperar el resultado de los votos por correo.
En Contulmo, provincia de Arauco, desconocidos quemaron 7 máquinas forestales valoradas en 1,000 millones de pesos.
Antes, 14 trabajadores fueron amenazados e inmovilizados por los sujetos que actuaron encapuchados y que incendiaron 2 camiones con la intención aparente de poner obstáculos a la llegada de carabineros.
Un comisario de la PDI fue baleado en Los Espejos, Santiago, cuando junto a personal de la Brigada de Homicidios investigaba un presunto suicidio.
Varios sujetos interceptaron a los policías y les dispararon. Los detectives repelieron el ataque con sus armas de servicio y detuvieron a 7 personas. El oficial está con diagnóstico reservado.
Por segunda vez, la Municipalidad de Concepción pide a la Seremi de Vivienda del Biobío congelar el otorgamiento de permisos de edificación en altura mientras se concreta la modificación del nuevo plan regulador comunal.
A 8 meses del primer enfermo de COVID-19 en Chile, la región del Biobío se convierte en la tercera del país en superar los 30.000 contagios, mientras la Araucanía presentaría evidencias de una segunda ola.
Autoridad sanitaria modifica el aforo para restaurantes en comuna en fase 3. Podrán atender público en su interior hasta con un 25% de su capacidad.
Concepción inaugura en el Parque Ecuador la primera estación pública para bicicletas. Se trata de la Biciestación, una estructura que cuenta con todo lo necesario para la reparación de bicicletas.
Hoy se vota en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma constitucional que permitirá un segundo retiro del 10% de los ahorros provisionales, por lo que, de aprobarse, sería despachada a sala.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, reiteró el rechazo del gobierno a la iniciativa, diciendo que él no sacrificaría ni un peso más de las pensiones que en Chile ya son bajas.
El séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago absolvió un tío y su sobrino que estaban acusados de incendiar la estación Pedrero del metro durante el estallido social.
Los dos acusados, de 35 y 17 años, estuvieron privados de libertad desde que fueron formalizados el año pasado.
Hoy fue presentado al plantel el nuevo técnico de Deportes Concepción, Cristian Muñoz.
El equipo de fútbol de la Universidad de Chile despidió a su director técnico Hernán Caputo y nombró como DT interino a Marcelo Jara.
En el fútbol de la primera vez, San Marcos de Arica derrotó por 3-1 a Cobreloa, mientras Deportes Copiapó superó por la cuenta mínima a Deportes Valdivia.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Bueno, estamos con los ojos puestos en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, es lo que llama la atención del mundo entero, y nosotros ya les decimos, vamos a observar esta elección con ojos que miran desde el Biobío. Estará con nosotros Jean Simon, doctora en ciencia política, ciudadana norteamericana que está avecindada en la región del Biobío hace muchos años, que es profesora de la Universidad de Concepción y que además es un referente súper consultado por medios nacionales e internacionales respecto de distintas materias, entre las cuales, evidentemente, esta elección de los Estados Unidos. Pronto estará con nosotros. Y nuestros ojitos también están puestos, evidentemente, también en lo que ha pasado con el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, particularmente porque Víctor Pérez, en la ciudad de Los Ángeles, en la provincia del Biobío, es una persona que ha tenido una trayectoria política impecable, alcalde desde la época de la dictadura de la comuna de Los Ángeles, parlamentario con grandes votaciones, y la verdad que el momento político de Víctor Pérez es dramático, porque está terminando su carrera política en una condición que probablemente jamás se habría imaginado. Y por eso es que les planteamos nuestra pregunta para hoy día.
La pregunta de hoy es: ayer aprobaron la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Si fueras diputado o diputada, ¿hubieras votado A, sí, B, no?
¿Cómo es? Ahí está. Ayer se aprobó la acusación constitucional, ya, entonces hay que votar sí o no nomás.
Sí o no. Si fueras diputado o diputada, ¿hubieras votado sí o no?
Ayer, en la acusación constitucional. Mira que son ingeniosos. Entonces, fíjate que el sí tiene un 92% y el no un 8%. La gente ya está votando. Cuando tú entras a el Facebook de sabes.cl, a la transmisión en vivo, aparece el tiro en la alternativa de votación. Uno tiene que hacerlo y esta se registra de inmediato. Bien, vamos a hacer un breve alto y enseguida estaremos con Christopher Espinosa, periodista de Sabes.cl, que nos va a poner al día de esto que ha pasado con Tulmo, un muy violento atentado, el número N que se registraba en la provincia de Arauco. Y antes de eso, nos escriben auditores a nuestro WhatsApp, que es el más 569-6489-6709. José Eduardo nos escribe para contarnos que hace poco rato se ha registrado un accidente de tránsito aquí en el centro de Concepción, en la calle Ongolmo, esquina de San Martín. Así que hay que circular con cuidado. Si nos pueden mandar, los que estén por ahí pasando, una fotografía o entregar más datos, sería estupendo. Ya nos dicen también que se escuchan las sirenas de bomberos que se dirigen al lugar. Y también nos cuenta otro auditor, Orlando Herrera, escribiéndonos a nuestro WhatsApp, que es el más 569-6489-6709, que hay que andar con cuidado porque en la calle Paicaví, cerca de Los Carreras, hay un camión que está detenido, aparentemente con algún desperfecto mecánico, por lo tanto hay que andar con cuidado. Los auditores y auditoras de Buena Costumbre, que ya están haciendo una buena costumbre de comunicarse con nosotros para contarnos de lo que pasa en las ciudades donde vivimos. Las 7:11, después de esta brevísima pausa, estamos con el periodista Christopher Espinosa de Sabes.cl.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
La Dirección Meteorológica de Chile pronostica para esta mañana en Concepción cubierto, variando a nubosidad parcial. Para la tarde, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche, despejado con una máxima probable de 16 grados. A esta hora, 7:12 de la mañana, hay 12 grados en Concepción.
Sigue esta primavera veleidosa y esquiva en la ciudad de Los Ángeles, más todavía porque también se anuncia cielo cubierto y chubascos débiles, variando nublado por la mañana. Por la tarde, esta condición significaría que el chubasco pararía, pero empezaría a soplar el viento, con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Tanto es así que se despejaría el cielo angelino y por la noche quedaría despejado. Máxima probable anunciada para Santa María de Los Ángeles, 19 grados.
Mientras que para la ciudad de Lebu, para hoy, para esta mañana, se pronostica cubierto y chubascos aislados, variando a nubosidad parcial. Para la tarde, despejado, variando a nubosidad parcial. Y para la noche, nubosidad parcial, variando a nublado, con una máxima probable de 15 grados.
Dile adiós a las llaves y abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate a las cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves y aprovecha. ¿Aprovecha qué? Aprovecha ahora de cambiar tu cerradura digital porque hay descuentos de un 15, un 10, un 18, un 25, un 20%, porque en VOC están en el Cyber Week. Métete a la página www.voc.cl, ahí aparecen las chapas, las cerraduras digitales, hay de distintos precios y con distintas ofertas. Aprovecha entonces porque estamos en pleno Cyber Week con las cerraduras digitales VOC, para que te olvides de las llaves y seas el más smart de todos, o la más smart de todos. Cerraduras digitales VOC, be smart.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino seguro para defenderse en estos tiempos complejos. Pregunta online y resuelve tus problemas. Entra al sitio web rembertovaldez.cl o a las redes sociales en Instagram y Facebook para que puedas plantear tus preguntas, tus dudas legales y encuentres la asesoría experta de los abogados de Remberto Valdés Abogados. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Bien, pues estamos a las 7 de la mañana con 15 minutos, haciendo nuestra buena costumbre de empezar el día informados y hablando de nuestros temas. A propósito de la información que nos entregaba uno de nuestros auditores llamado Orlando respecto de este accidente, él nos escribió por si acaso al WhatsApp, que es el más 569-6489-6709, para contarnos de este camión que estaba en pana ahí cerca de la rotonda Paicaví. Nos mandó recién una foto en donde aparecen efectivamente dos camiones, uno cargado con madera, que está prácticamente obstruyendo el camino, por lo tanto hay que andar con cuidado por ese lugar. Y también hay que tener precaución porque está un accidente que ocurrió en Ongolmo, está el camión en pana, y también hay otro WhatsApp que nos mandaban, que está en un accidente de tránsito en Ongolmo con San Martín. Bomberos ya está llegando al lugar, así es que también hay que circular con precaución. Eso sería lo que nos cuentan los auditores. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. La pregunta de hoy día, Karin, ¿cuál es? ¿A qué le estamos apuntando hoy día?
Hoy día es para sobre la destitución de del ex ministro del Interior, Víctor Pérez Varela. Ayer aprobaron la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Si fueras diputado o diputada, ¿hubieras votado sí o no?
Uh-huh. Y vamos a ver cómo están el resultado de las votaciones, porque ya avanza la hora y nos interesa ver cómo está la opinión de nuestros auditores. Iba ganando delante el sí, es decir, que si tú fueras diputada, habrías votado que sí, o diputado también que sí. Vamos a verlo al tiro. La noticia de la jornada, que acaparó también la atención aquí en nuestra zona, tuvo su epicentro una vez más en la comuna de Contulmo, donde hubo un muy feroz atentado incendiario que afectó en este caso a dos empresarios forestales, que incluyó la retención, incluso por medio de la fuerza. Hay testimonios muy, muy dramáticos de alrededor de 17 trabajadores que fueron retenidos por estos encapuchados. Incluso se dice que quemaron dos camiones en el acceso a la faena forestal con el propósito de impedir que llegara la fuerza pública a socorrer a estas personas. Sí. Y finalmente, ¿cuántas maquinarias fueron la que se quemó?
12 máquinas destruidas y pérdidas cercanas a los 1,000 millones de pesos en este nuevo ataque en Contulmo. Destruyeron casi totalmente a la faena forestal, que era un campamento. Ahí estaban las casetas, los comedores, torres también fueron incendiadas.
Una cosa muy, muy dramática, la verdad.
Camionetas también y las 12 máquinas.
Bueno, es una manifestación más de la violencia rural que se registra en la comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco. Y esto ha hecho que, una vez más, haga duras declaraciones el presidente de los contratistas forestales que operan en las faenas aquí en nuestra zona y en la región de la Araucanía, en general en el sur. Estamos hablando de René Muñoz. Él dice que mientras no se cambie la legislación, va a ser imposible abordar esto que él denomina como terrorismo rural con leyes que están pensadas en delitos comunes. Entonces dice, hay una dificultad tremenda para poder encontrar culpables y además llevarlos a juicio. para que sean efectivamente condenados. Dice que así es muy difícil. Vamos a escuchar al prefecto de Arauco, el coronel Cristian Martínez, quien habló a propósito de lo que Carabineros está levantando como evidencia de lo que ocurrió en esta zona de la provincia de Arauco, específicamente maquinaria de la forestal Buchoco. Aquí está la voz de Cristian Martínez, el prefecto de Arauco.
Un grupo de 10 o 15 sujetos encapuchados, vistiendo ropa mimetizada y premunidos con armas de fuego, ocurrieron a una faena forestal ubicada en el sector de Buchoco, en la comuna de Contulmo, en el sector cordillerano, donde procedieron en primera instancia a intimidar a conductores de dos camiones, a quienes los obligaron a bajar los vehículos por el camino que une la comuna de Contulmo con esta faena forestal, procediendo a incendiarlos y obstaculizando el tránsito. Una vez volvieron nuevamente estos sujetos a la faena, donde procedieron a quemar diversas maquinarias.
Lo que nos cuenta aquí el prefecto ratifica lo que nosotros estábamos señalando. Hay incluso el incendio de dos camiones, o sea, ya no es que prendan una barricada de madera, en fin, sino que incendian dos camiones, de acuerdo al decir del prefecto, con el propósito de obstaculizar la llegada de carabineros al lugar.
Sí, la verdad es que siempre lo hacen, igual cuando de repente derriban árboles también, cortan los caminos para... porque cuesta que llegue carabineros a esos lugares. De hecho, lo que reclama Muñoz, que es el representante del que tú hablabas, que ellos han han acordado, han generado coordinación con carabineros, sin embargo, la falta de recursos posibilita contar con resguardo.
Claro, lo que yo te digo además es que es bien distinto, digamos, cortar un árbol para formar una barricada, que es lo que dices tú, que es muy frecuente, a quemar un camión, ¿no? O sea, hay una expresión de violencia que es bastante más dura, diría
recuerdo
yo.
Recuerdo que el año pasado incluso pusieron, no sé si quisieron explotar un auto también. No sé si lo recuerdas también cuando cortaron el camino.
Sí, claro. Bueno, está el intento de derribo de un puente. En fin, hay también, distintas manifestaciones de violencia que va cambiando en intensidad.
Sí.
Pero fíjate tú que este atentado ocurrió muy cerca del radio urbano de Contulmo. O sea, no es que la faena estuviera al interior del bosque donde el diablo perdió el poncho, sino que a 5 kilómetros de Contulmo, donde hacen unos cúgeles maravillosos, pero 5 kilómetros muy cerca en la ruta P700. O sea, bueno, la violencia rural ya se acerca cada vez más a la zona urbana. Y tenemos aquí el testimonio de Érito Leal, que es uno de los empresarios de la forestal Buchoco, que resultó afectado y que entregó testimonios sobrecogedores de lo que tuvieron que vivir sus trabajadores.
Llevaron un procesador, dos torres, neumático, el bus de los trabajadores, una camioneta de combustible y otras camionetas de la empresa mandante que andaban midiendo los avances y algunos camiones por el camino que no sé cuántos son, porque yo la verdad las cosas que me informaron de forma inmediata, logró escaparse un trabajador porque al resto lo manejaron. Y le quitaron sus pertenencias, los teléfonos. Después, y yo resulta que no puedo ingresar al sector porque estoy esperando a carabinero o a alguien, porque supuestamente todavía andan disparando arriba en el sector, fueron amarrados y como se llaman, maniatados, y cuando querían hablar alguna cosa le pegaban su patada en la cabeza.
Fíjate, esto está publicado también en sabes.cl. Fueron amarrados, dice Érito Leal, y maniatados. Cuando querían hablar le pegaban patadas en la cabeza. Dispararon no sé qué cantidad de tiros. Tuvimos que tirarnos al suelo con mi señora. Estábamos al lado del camino y pasaron dos camionetas llenas con gente atrás. Pasaron disparando. Eso es un testimonio que realmente a uno le dice, está pasando aquí al lado nuestro,
claro.
La provincia de Arauco. ¿Qué es lo que dijo que le había tocado a fondo, que se quedó a brazos cruzados? Érito Leal Carrillo, dueño de la empresa forestal Buchoco, dijo: me quedo sin ninguna opción de trabajar, porque me quemaron todas mis máquinas. Escuchemos al gobernador provincial de Arauco, Óscar Muñoz, quien también ayer se refirió a esto que pasó en una de sus comunas, en este caso Contulmo.
Hubo distintos focos de afectación donde se perpetraron estos ataques incendiarios, de los cuales costó que carabineros pudieran acceder a los lugares, considerando que hubo camiones que se instalaron en la ruta P700, total fueron 4 camiones los atacados por incendio, además de diversas tipos de maquinaria forestal, skidder, grúa, trineumático, torre de madereo, entre otras, pérdidas que superan o ascienden los más de 1.000 millones de pesos a estos dos empresarios que fueron afectados durante el día de hoy.
Bueno, ahí estaba la expresión del gobernador provincial de Arauco, Óscar Muñoz, cuantificando la pérdida registrada ayer en alrededor de 1.000 millones de pesos, es decir, 1.5 millones de dólares. La verdad es que quemaron la faena completa, como decías tú, Karim.
Sí. Lo extraño es que, bueno, estas personas siempre se movilizan en camioneta y no creo que pasen desapercibidos, porque van encapuchados, van armados, son hartos, van con, algunos de repente van con chalecos antibalas, pero resulta que nadie los ve después.
Claro.
Lo mismo pasó con Moisés, cuando mataron a Moisés Orellana. Los testigos, los amigos que estaban con él, hablaban de también camionetas llena de gente encapuchada, con armas, y desaparecen.
Es la realidad, es lo que se está viviendo prácticamente en el día a día en la provincia de Arauco, como lo describe hoy día el intendente Sergio Yacamán, que dice que hay un grupo de violentistas y de delincuentes, cuando el intendente del Biobío condena este nuevo ataque incendiario registrado en Contulmo. Escuchamos al intendente del Biobío, Sergio Yacamán.
Naturalmente condenamos, vamos a presentar las querellas, y desde luego nos preocupa el nivel de violencia que se generó contra las personas, generándole daño físico a ellos, y también se genera un daño desde el punto de vista del empleo. En momentos tan complejos para el país, es bastante incomprensible que sigamos teniendo este tipo de situaciones tan violentas. Nuestro punto de vista, nosotros estamos absolutamente al lado de las víctimas, reforzaremos la labor de carabineros en el lugar, pero lo que queremos dejar bastante claro es que acá hay un grupo de violentistas, delincuentes, que de manera muy brutal maniatan a un grupo de trabajadores, afectándolos psicológicamente, afectándolos físicamente y destruyendo además el lugar donde ellos trabajaban.
Es la valoración de la primera autoridad política del Biobío, el representante del presidente de la República, el intendente Sergio Yacamán, de estos sucesos que han ocurrido durante la jornada de ayer en Contulmo.
¿Qué número de querella será esta? ¿De ser como las 100 y algo ya? Yo creo,
no lo sé.
¿Lo que va del año?
No lo sé. No, pero
menos, porque llegan como hace poco, llegan como el 90 y algo.
Pues son bastante inocuas, la verdad, en el sentido de que no hay resultados concretos. Acuérdate tú que el mismo René Muñoz de Acofarac, de los contratistas forestales, entregaba una cifra súper esmirriada, no recuerdo, pero era inferior al 5% de efectividad respecto de las querellas presentadas, entre denuncias, querellas, en fin.
Sí. Ayer el intendente también destacó la labor que está haciendo Carabineros por el control, me imagino que en carretera, porque se han realizado 6 operativos contra el robo de madera. Uh-huh. Últimamente se ha visto eso, en los últimos 3 meses hay 6 operativos contra el robo de madera, pero antes no se veía tan seguido. Debe ser porque se está controlando más la ruta, los caminos, y también a eso también destacaba él, que era que ahora hay más llamados de denuncias de las personas, quizás de vecinos, que alertan a carabineros cuando están robando madera.
Bueno, eso fue una consecuencia, un efecto directo del cambio de estrategia. O sea, que esto se ha hecho siempre. En el gobierno pasado también hubo control del tráfico de madera, pero cuando vino el ministro Pérez, el ex ministro Pérez, ¿te acuerdas tú que estuvo en Cañete?
Sí, como un mes después de la muerte de...
Bueno, un poquito menos, diría yo, de Moisés Orellana. Sí. Vino también el subsecretario Calle, ahora ministro, y ahí se comprometieron a incrementar el control del tráfico de madera. Y fíjate tú que esta es una consecuencia probablemente no querida de la crisis política que vive el gobierno, ¿eh? Uh-huh. Porque resulta que el titular de Interior es el jefe político, y además está claro, y por eso fue acusado constitucionalmente, es el responsable del control del orden público. Entonces, aquí evidentemente que en la provincia de Arauco, en la Araucanía en general, hay un severísimo problema de control del orden público. La gente que está afectada por la violencia rural dice que no hay Estado de Derecho, que la gente hace lo que quiere, que el Estado de Derecho no funciona, en fin. Entonces se va el ministro del Interior, renuncia, después de que es acusado constitucionalmente, se aprueba. Sí. Sube de manera interina el subsecretario Galli, por tanto hay que nombrar otro subsecretario. ¿Quién va a ser el ministro? Y esto trae una serie de movimientos e inestabilidad en el gabinete, en Carabineros, que depende de Interior, se genera, para hablar en buen chileno, un hermoso despelote, que afecta también el control de la seguridad pública. Y mientras la gente mira, y uno tendría que preguntarle a don Érito Leal qué es lo que piensa de todo esto, porque él y sus trabajadores fueron los nuevos afectados de la violencia rural en la provincia de Arauco y deben estar observando ateridos lo que pasa en el gobierno, que no resuelve el problema. Son las 7:30 de la mañana. Acuérdate que hay algunas dificultades aquí en el centro de la ciudad. Nos informan que ahí en la rotonda Paicaví hay funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Concepción que están ayudando a evitar que se produzcan accidentes, porque son dos camiones, uno que tuvo un problema en lo que le llaman la masa de rodamiento, por lo tanto no puede andar y está ahí obstruyendo el tránsito y hay inicios de congestión vehicular. Acuérdate que en Ongolmo con San Martín hay un accidente. Son los auditores de Buena Costumbre los que nos avisan de lo que está pasando.
Sí, también nos escriben, saludamos a Ana María Carrera, que dice, Estados Unidos de China dentro de poco. Victoria Muñoz por acá dice, buenos días Karin y Álvaro, que tengan un buen día, Buenas Costumbres, gracias por su programa y tenerlo informando todo lo que sucede en la región.
Listo, pues gracias por escribirnos, ahí estamos en el live de sabes.cl, también contesten la pregunta que estamos haciendo. Ayer se aprobó la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y si tú fueras diputada o diputado, ¿qué habrías votado respecto de esta acusación constitucional? Ahí está en pantalla para quienes nos ven.
8% dice
que no. Que habría votado que no.
Sí.
Y un 92%
sí. Dice
que habría votado que sí, es decir, por la destitución del ahora exministro Víctor Pérez.
¿Cuál es tu opción? ¿Cuál sería tu opción?
No, yo no, ¿para qué voy a votar yo? Pues significaría intervenir en la voluntad soberana de los auditores y auditoras de Buena Costumbre. ¿Ah? ¿Y la tuya?
Me acojo a lo que acabas de decir.
Está bien.
Sí, porque así la gente participa
más libremente.
Sí.
Vamos a hacer un breve alto con nuestros avisadores y cuando estemos de vuelta nos metemos de lleno en la elección de los Estados Unidos. Estaremos con Jean Simon, doctora en ciencia política, ciudadana norteamericana, avecindada aquí en Concepción, profesora de la Facultad del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UDEC. Así que miramos la elección de los Estados Unidos desde el Biobío, en breve, aquí en Buena Costumbre, 7:32.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
Mi nombre es Carla. Trabajaba como mesera en un restaurante que tuvo que cerrar. Me iba bien. Y con la pandemia ahora estoy con suspensión laboral. Así que me he tenido que ajustar al máximo con los gastos. Por eso este beneficio apaña harto.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Hola, soy Henry Campos, alcalde de Talcahuano, y junto al Consejo Municipal queremos hacer un llamado a todos nuestros vecinos del puerto. Recuerda siempre usar tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Lávate las manos y no te expongas. Cuídate y así nos cuidamos todos, porque Talcahuano somos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal. ¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? ¿Escuchaste bien? Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano y definitivamente olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876, 269-7876. VOOC, Be Smart. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío. Soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Tu carrera, tus sueños, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Si estás en cuarto medio, egresaste de enseñanza media o ya eres estudiante de educación superior, postula ahora a becas, créditos y gratuidad del Estado para financiar tu educación superior en 2021. Completa hoy el formulario único de acreditación socioeconómica en FUAS.cl y comienza tu postulación a más de 19 beneficios estudiantiles. Estudia la carrera que buscas, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Rentabilidad, seguridad y potencia. Camión Volvo FMX con eje elevable. Calidad y productividad que se adapta a tu negocio. Conoce las características de este camión especialmente diseñado para el mercado forestal. Si quieres saber más, contáctanos llamando al 2-2299-1136 o a través de nuestro sitio web volvochile.cl. Volvo Truck, Driving Progress. Consulta disponibilidad de configuraciones para cada modelo Volvo.
José eligió Lubrax porque don Pepe, su mecánico amigo de siempre, le dijo:
mire, imagínese si comiera frituras todos los días durante todo un año, ¿cómo estaría? Entonces, ¿cómo le va a dar cualquier cosa a su motor? ¿Ah?
Y José, aunque no entendió mucho, siempre recordó que la botella amarilla de Lubrax era lo que su motor necesitaba. Lubrax, el mejor aceite para tu motor. Encuéntralo en todo Chile y en tu Petrobras de siempre.
Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada 4 años.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:36 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Bueno, son las 7:37 a.m. Estamos aquí mirando la elección de los Estados Unidos con ojos que miran, que observan desde la región del Biobío. Y estamos en comunicación, por lo mismo, con Jean Simon, doctora en ciencia política, profesora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Ella es norteamericana, ya votó, lo hizo por correo hace algún tiempo. Y bueno, tiene esta particularidad de que lleva hartos años viviendo aquí en Concepción. Y seguramente, Jean, no has dormido nada. Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre, Jean Simon.
Hola, buenos días, Jean.
Hola, muy buenos días. Sí, dormí algo, yo diría. No soy la única que no ha dormido tanto. Esperando ciertos resultados y sorprendida con... sorprendido, yo diría.
¿Por qué
en general,
sorprendida, Jean?
Uno tenía la expectativa que algunos de los estados que estaban en juego, como Florida, Texas, iban a ir de cierta manera más rápidamente a Biden y no necesariamente a Trump, ¿cierto? Como eso, había cierta esperanza, especialmente con Florida, porque si había ganado Florida Biden, hubiera cambiado mucho más lo que pasa. Como eso, ahora estamos pendiente de varios estados que son en la parte norte, ¿cierto? De Estados Unidos. Y justamente estos estados van a demorar los resultados y hay que tener paciencia.
Jean, ¿sí? Pero take it easy, ¿eh? Vamos por parte. Contémosle a la audiencia de Buena Costumbre cómo está la elección en este minuto. Y después nos metemos en las declaraciones que ahí el presidente Trump se mandó un tuiteo francamente... lamentable, diría yo, y pone un
como picado, está...
O sea, pone un enorme signo de interrogación respecto del futuro de la democracia en los Estados Unidos, porque si esto no se toma con cautela, nadie sabe qué es lo que puede pasar, ¿eh? Pero vamos después con aquellos, Jim, ¿te parece? ¿Qué es lo que está pasando en este minuto en la elección? ¿Quién va ganando? Para contarle a los auditores de Buena Costumbre.
Bueno, es que es difícil, es el tema de Estados Unidos, ¿cierto? Uh-huh, sí. Estados Unidos tenemos el sistema de colegio electoral que esencialmente en la gran mayoría de los estados va dando todos los votos del estado a el ganador del voto popular de ese estado. Uh-huh. Es un sistema, ¿cierto? Todo el mundo va criticando, especialmente las personas que quieren resultados rápido. Sí. Y segundo, nosotros, como somos un estado federal, las decisiones se van tomando a nivel del estado. Claro. Eso, en general, lo que vemos, y uno va viendo por qué hay una diferencia entre lo que dice CNN, lo que dice New York Times, etcétera, es que no tenemos un CERVEL que va confirmando todavía, sino tenemos oficinas, ¿cierto?, en distintos estados y muchas veces en distintos condados, y a partir de ese voto que se va informando, se va determinando quién ha ganado. Ahora, hay estimaciones basado en muchos estados, y hay otros estados que pueden avanzar mucho más rápido en su conteo. Como Florida fue, en verdad, una sorpresa, avanzó bastante rápido, pero Pennsylvania, por ejemplo, no puede contar los votos por correo hasta ayer, ¿cierto? Y poco a poco se va llegando, y muchos tienen, si fue entregado, por ejemplo, al correo ayer, tiene una semana para determinar si llega o no a la oficina para contar.
Oye, pero Jim, espérate un poquito. ¿Y cuál, ¿sí?, de los estados que le llamaban bisagra, o sea, aquellos que podían definir la elección, ¿ah?, que es lo que a ti parece te tiene, sí, algo preocupada y un poco triste por lo que veo, ¿cuáles, sí, eran los, sí, que ganó finalmente Trump y que pudo haber ganado el candidato Biden? ¿Ah? Florida, que
Florida,
es republicano, sí, ¿cierto?
Sí, ahora es republicano, pero siempre como cercana. Ohio.
El último había sido de la última elección, 16, republicano y antes demócrata. Ohio también, que también...
Claro, pero hay que tener cuidado de cierta manera también, porque como es un tema de voto popular, uh-huh, y como mayoría relativa, al final en Florida, en las últimas elecciones, ganó por muy poco, uh-huh, me parece, no sé, 700,000 votos, algo así, yeah, muy poco. En Ohio ganó por mucho más. Como eso, de cierta manera, uno tenía cierta esperanza en Florida que se podía ir cambiando esa relación. En Ohio, donde al inicio especialmente Biden estaba ganando por lejos, había momentos donde estaba como 60-40, sí, pero eso tiene que ver cómo se va contando. Yo uso el ejemplo como de Chile, que de cierta manera hay ciertos colegios, por ejemplo, o centros mesas, que uno sabe que en general va a ganar un candidato, pero no representa todo el estado. Y en general, lo que ha pasado, ¿cierto?, en Florida, donde Biden tiene que haber ganado por lejos en algunos condados cerca de Miami, no ganó suficiente para equilibrar los condados donde iba a perder. Condados son equivalentes como a comuna. Como eso, al final es todo una pelea dentro del estado de equilibrio y cómo se va logrando. Y hay un cambio, yo diría, demográfico también, con los votantes menores de 30 que entraron, y uno no sabe si ese también se transformó, pero claramente el apoyo hacia Trump está mucho más que uno esperaba, sí, con lo que está pasando actualmente con COVID-19. Ese de verdad me llama mucho la atención.
¿Tuvo efecto el tema del COVID-19?
Es que sí, es que de cierta manera, si uno piensa dentro de Estados Unidos, la manera que ha minimizado el tema del COVID-19, sí, Trump, exacto, con su rally y todo eso, va chocando especialmente a las personas que va mirando CNN, sí, etcétera. Yo diría hasta republicanos que son como... quizás con, no, a mí no me gusta decir con mayor nivel de educación, pero esencialmente uno va mirando que quizás muchas de las personas eligieron a Trump o votaron Trump porque no quieren creer en qué está pasando con COVID-19. Claro. Pero es difícil interpretar el resultado.
Sí. Bueno, estamos hablando con Jean Simon. Jean Simon tiene muchos méritos, algunos muy notables, como ser doctora en ciencia política, además profesora de la Universidad de Concepción. Muchos méritos, decimos, para comentar lo que pasa en Estados Unidos, porque tú, Jean, eres ciudadana norteamericana. De hecho, votaste por correo, en una cosa que cuesta tanto entender aquí en Chile, que uno pueda votar por correo y que en fin. Y además tiene esta particularidad. ¿Cuántos años llevas viviendo en Chile, Jean?
No, 27 este año.
Entonces, sí, claro, ella hace comparaciones del sistema político chileno con el sistema norteamericano, como para tratar de que uno, en su mente chilensis que tiene, logre comprender esta cosa que le parece tan rara del sistema electoral de los Estados Unidos.
¿Cuáles son los estados que quedan ahora para conocer los resultados y que son claves en las elecciones, en decidir quién va a ganar y quién no? Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte, creo que eran algunos.
Sí, Carolina del Norte quizás vamos a tener resultados más luego, ellos están bastante cerca. Georgia también, dependiendo de con quién uno va mirando. Pero sí, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y especialmente Michigan y Pensilvania, los resultados van a estar seguramente quizás hoy día, pero más seguro jueves o viernes. O sea, igual hay un hay que esperar un poquito por el tema de los votos.
Claro.
Y si uno se recuerda, cierto, la elección hace 4 años atrás, uh-huh, al final los resultados, mientras que llegaban los votos por correo, aumentó el voto popular de Hillary Clinton.
Okay.
Y actualmente, según los resultados que están informando, son como 50% de los votos en total del país. Uh-huh. Y en eso está ganando Biden, pero al final puede generar un cambio rápidamente con Wisconsin y Michigan. Pensilvania, son todos estados muy grandes.
Mira, ¿Qué pasó con los estados conservadores? ¿Ahí hubo algún cambio? ¿Se notó algún cambio en las votaciones, por ejemplo, para Trump?
¿O quedó todo igual, no? ¿Conservaron?
Claro, todos los estados que, bueno, hay una serie de estados que son como blue states o estados azules y estados rojos, ¿cierto? Mm-hmm. Ese todos se mantuvieron. En los que estaban como un poquito más cerca, también se mantuvieron. Michigan, que se espera que se va por Biden, igual Trump está jugando. Y después hay una serie de estados, dependiendo con quién uno va mirando, pero en general son de Florida ganó Trump, Iowa ganó Trump, Ohio está ganando Trump de cierta manera. No, ganó Trump de cierta manera, como ese que se espera. Y Texas también. Bueno, es estados que estaba como más movido. Ahora, es importante, Texas hace más de 35 años que no ha ganado un demócrata allá. Ahora, quizás el punto de esperanza y otro tema que estamos mirando desde Estados Unidos que es muy importante es cómo va a ser el equilibrio en el Senado. Y ese tampoco ha cambiado mucho. Nuestro Georgia, por ejemplo, yo esperaba que podía ganar alguno de los candidatos en Georgia de Senado y vamos a ver qué pasa.
¿Por qué son tan cruciales estas elecciones presidenciales para el futuro de Estados Unidos y también el mundo?
Bueno, para Estados Unidos tiene que ver con un estilo de liderazgo y tiene que ver con que la tradición estadounidense en general es muy es como muy de normas informales, de fair play, pero ese como yo diría el vaso medio lleno, porque también hay siempre como una política como más sucia, etcétera. Pero el hecho es que Trump, una vez que asumió como presidente, no ha cambiado, en el sentido no ha buscado ganar más electores de un sector más amplio, de gobernar por todos los chilenos, como se dicen acá, gobernar por todos los estadounidenses. Uh-huh. Y también el tema relacionado con los derechos humanos en general, los derechos de inmigrantes, el tema de salud, el tema de educación, la manera que utiliza su cargo para presionar, que siempre han utilizado, pero de cierta manera se percibe que va a generar un cambio, y yo diría, especialmente para los que apoyaron a Obama, es un choque en el estilo, es como devolver detrás 60 años. Y hay una preocupación que ya quedó de cierta manera con las elecciones, con la selección, en verdad, el nombramiento para la Corte Suprema, que al final va a haber un retroceso importante en términos de derechos de diversidad sexual, matrimonio homosexual, va a ir aumentando una agenda mucho más conservadora en lo valórico, y también el estilo de Trump ha sido mucho más de reducir los impuestos a los sectores más con mayor nivel de ingreso, pero es un juego de dinero, yo siempre digo, como comprar barato, vender caro, que de cierta manera va en contra de la ética protestante. Ese que yo diría de cierta manera, esa idea que ha sido tan central a Estados Unidos, como de luchar, de construir cierto un país a partir del esfuerzo propio. Trump va desafiando esa visión y sin vergüenza, ¿cierto? Como eso va generando que Estados Unidos va a ir mirando mucho más hacia adentro.
Sí. ¿Cuál es la situación actual de Estados Unidos? Porque también hay una crisis, está la crisis sanitaria, hay una crisis económica, también una crisis social.
Sí, como eso y hay la percepción que Trump, su manera de gobernar es dividir, también muy asociado a un racismo cada vez más abierto, como más violencia hacia las personas, como eso, menos tolerancia. Ese también se preocupa. Sí, nacionalista, proteccionista de cierta manera, pero yo diría como sí, es como un nacionalismo, pero como un nacionalismo populista, pero no conectado con la seguridad nacional de manera estratégica, ¿cierto? Y eso genera mucha tensión para las personas que están acostumbradas a una cierta estabilidad dentro de la política. Me parecía que una de las diferencias principales entre Trump y Biden era el tema de estabilidad, ¿cierto? Biden quizás no genera tanto emociones, pero genera como tranquilidad, y para las personas preocupadas por COVID-19, uno piensa que esa tranquilidad iba a ser algo positivo. Pero claramente todavía no sabemos, ¿cierto?
Tengo la impresión,
porque hay que pensar que el voto por correo, que seguramente va a empezar a salir y vamos a ver qué pasa, sí son personas que votaron hace un mes atrás, ¿cierto? Va a ser un país dividido.
¿Es más o menos la mitad de los votos los que faltan por contar los de correo, no? ¿Tienes la estimación, Jean Simon, de cuánto es esa cantidad?
Sí, lo que he visto es dentro de New York Times, que está como calculando, pero en términos de voto popular, tiene como 50% de los votos popular, 50% de los votos popular tiene Joe Biden y 48,2% tiene Trump. En la cantidad total de votos que falta, igual debe faltar como 40 millones.
La impresión de que tú esperabas que a esta altura del partido, a pesar que la elección de Estados Unidos, dentro de sus rarezas, es que no se define en un día, este es como la culminación del proceso, aquí ya no se puede votar más. Y empieza el conteo de votos, pero tengo la impresión de que tú esperabas que la ventaja de Joe Biden fuera más decisiva, incluso a esta hora, como para decir, ya el está cocinado el pavo, digamos, y parece que no es así, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con este tweet que se mandó Mr. Trump en la mañana, en donde él dice, yo no me imagino a un político chileno en una elección diciendo o tuiteando, me están robando la elección? Eso él lo tuiteó, Donald Trump. ¿Eh?
¿Qué se dio por ganador ya?
Claro, el de yo gané. En dos minutos, Jim, ¿qué es lo que puede pasar con esto? ¿Es una presión indebida? ¿Alguien reacciona? Porque uno dice, ocurre eso en Chile y es un acto prácticamente sedicioso, digamos, nadie lo podría hacer aquí en Chile eso.
Bueno, pero es que eso tampoco podía hacer en Estados Unidos antes. Uh-huh. Uno piensa, nunca hubiera hecho algo así.
O sea, él corrió el cerco, definitivamente. Trump
tiene que...
Así deshace Trump.
Trump corrió el cerco, te digo yo, el cerco de lo sí. normal, digamos.
Sí, sí, completamente. Y va tirando cosas que en verdad uno no espera que va a pasar, que choca de cierta manera, sí, sí. Ahora,
lo que pasa es que
igual
también...
yo tengo mucha confianza en las instituciones en Estados Unidos, como sea, hay que dejar que funciona, hay que ver qué pasa, pero sí, no va a ser de un día a otro los resultados, y este que yo diría más grave es que se va generando una desconfianza en los procesos.
Jean Simon, para dejarte libre, porque me imagino que tienes otros requerimientos de otros medios, Jean Simon es doctora en ciencia política y además es un referente en esta elección. Te han llamado a todas partes, te hemos visto ahí en los canales nacionales, en medios internacionales. Así que te agradecemos mucho, la verdad, que hayas atendido nuestro llamado aquí en Buena Costumbre. Finalmente, una última pregunta, salvo que tú tengas otra acá, y se nos fue el tiempo. ¿Cuánto deberíamos esperar en días para que se sepa, en condiciones normales, quién ganó? Porque yo tengo la impresión de que esto va a ser muy estrecho y que si llegara a ganar Joe Biden, Mr. Trump no va a reconocer el triunfo y va a estirar el chicle, lo va a llevar a la Corte Suprema, que es la que finalmente zanja las diferencias en Estados Unidos, una Corte Suprema que es favorable a él. Entonces, pero en condiciones normales, decir, mira, yo gané, de ahí a que el otro lo reconozca, ¿cuánto habrá que esperar?
Mira, hoy día va a salir seguramente los resultados de Wisconsin, que nos va a decir algo, pero yo diría viernes vamos a ver con mayor claridad. Y si en verdad ganó Trump, Biden va a reconocer triunfo, ¿cierto? Ajá. Ahora, al revés no sabemos, pero yo confío, hay que confiar en las instituciones que va a funcionar. Y me cuesta creer que una académica, a pesar que fue nombrada por Trump, va a votar solamente por criterios políticos en ese sentido y no según los datos. Los tres que están allá son todos sumamente inteligentes, reconocidos, han construido su trayectoria y basado en su conocimiento y sus criterios. Como eso, me cuesta creer que van a vender tan barato. Espero que está equivocado.
Bueno, habrá que esperar a ver si... A ver si el viernes conversamos de nuevo, Jean Simon, ¿eh? Gracias por atendernos. Sí. Y levantemos el ánimo, pues, si estamos recién contando los votos, Jean. ¿Eh?
Sí. Va a ser una semana interesante. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto de conversar con ustedes.
Muchas gracias, que tengas un muy, muy buen día.
Jean Simon.
Muchas gracias.
Gracias, Jean.
Gracias por el contacto.
Doctora en Ciencia Política, profesora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, con este análisis que ha hecho del momento político de los Estados Unidos, que el mundo mira con toda atención y que nosotros, aquí en nuestra buena costumbre, lo hemos hecho como corresponde, mirándola con ojos que lo hacen desde el biobío. Bien, vamos a hacer un breve alto. Pero antes nos gustaría también de manera muy breve, junto a Karin Hillman, ver cómo va esta votación que nosotros les hemos propuesto. ¿Cómo planteamos esta elección chiquitita que tenemos acá, Karin?
Sí, ayer aprobaron la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez. La pregunta es, si ustedes fueran diputadas o diputados, ¿hubieran votado sí o no?
El no, dice 19%. El sí, 81%. Vota con nosotros, participa. Nos interesa saber la opinión de la audiencia de Buena Costumbre. ¿Ah? Aquí tenemos nuestro propio juicio político al exministro Víctor Pérez. Va ganando hasta este minuto la acusación constitucional por abrumadora mayoría. Así es que vamos a ver qué pasa al final del programa. Hacemos un breve alto y cuando estemos de vuelta, ojo, porque vamos a conversar de un tema que podría transformarse y pasar de castaño a oscuro. Estamos hablando de la situación de la salud primaria, que en plena pandemia podría estar en crisis. Sigue con nosotros, estamos a un minuto de las 8 de la mañana. Esto es la buena costumbre de empezar el día hablando de nuestros temas. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino seguro para defenderse en estos tiempos complejos. Consulta online en el apartado que hay ahí especialmente destinado para el efecto y vas a encontrar el camino a la solución de tus problemas. Encuentra también a Renberto Valdés Abogados en Instagram y en Facebook y visitando también el sitio web renbertovaldez.cl. Y atención, porque muy pronto el programa Renberto Valdés, que hace Renberto Valdés, que se llama Líderes en Pandemia, se va a transmitir por Canal 9 BioBio Televisión. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en SBIO estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.sbio.cl. SBIO, soy tu agua siempre.
Este es el momento de decirle adiós a las llaves. Aprovecha ahora toda la decisión y dile adiós a las llaves, porque hay que aprovechar el Cyber Week de Cerraduras Digitales VOC. Fíjate que hay descuentos de un 25, de un 20, de un 18, de un 10, de un 15%. Dile adiós a las llaves, instala una cerradura digital. Métete a la página www.voc.cl, ahí encuentra tu chapa, tu cerradura digital, el descuento que tiene cada una, pide una inspección gratuita de tu puerta, también hay rebajas en la instalación. Ahora es cuando, dile adiós a las llaves, cerraduras digitales VOC, be smart.
Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la ilustre Municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa, encuentra los teléfonos de contacto de cada CEFAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de esos árboles.
¡Rápido! Llámalo con AF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales, lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Tenemos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 4 minutos.
Cuidémonos juntos. RDI FM y RDI AM, las radios de la primavera.
Bu- Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
A las 8 de la mañana con 5 minutos estamos aquí en Buena Costumbre en el momento de dar lectura a los titulares. Esta es una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la acusación constitucional contra Víctor Pérez, quien se convirtió en el primer ministro del Interior que resulta suspendido de su cargo desde el retorno a la democracia.
A renglón seguido, Víctor Pérez renunció a la jefatura de gabinete, por lo que además es el titular de Interior que menos tiempo ha permanecido como tal en los últimos 47 años.
El trámite continúa en el Senado, que actuará como jurado y que debe sostener o desestimar lo resuelto por la Cámara Baja.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, nombró ministro del Interior interino al ahora ex subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.
El primer mandatario también debió encontrar reemplazo para el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien renunció para asumir desafíos electorales. Lo reemplaza el doctor Alberto Dognak.
Mientras, la Democracia Cristiana negó la existencia de un acuerdo en la oposición para recuperar la presidencia de la Cámara Baja a cambio de los votos para destituir a Víctor Pérez.
Dijeron que la censura contra la mesa desvirtúa el valor de la acusación obtenida, por lo que llamó al Partido Radical a retirar la moción que en tal sentido había presentado apenas terminó la votación contra el ex titular del Interior.
La elección presidencial de los Estados Unidos se pelea voto a voto. Mientras Donald Trump asegura que el triunfo es suyo, Joe Biden llama a esperar el resultado de los votos por correo.
En Contulmo, provincia de Arauco, desconocidos quemaron 7 máquinas forestales valoradas en 1,000 millones de pesos.
Antes, 14 trabajadores fueron amenazados e inmovilizados por los sujetos que actuaron encapuchados y que incendiaron 2 camiones con la intención aparente de poner obstáculos a la llegada de carabineros.
Un comisario de la Policía de Investigaciones fue baleado en Lo Espejo, en Santiago, cuando junto a personal de la Brigada de Homicidios se investigaba un presunto suicidio.
Varios sujetos interceptaron a los policías y les dispararon. Los detectives repelieron el ataque con sus armas de servicio y detuvieron a 7 personas. El oficial está con diagnóstico reservado.
Por segunda vez, el municipio de Concepción pide a la Seremi de Vivienda del Biobío congelar el otorgamiento de permisos de edificación en altura mientras se concreta la modificación del nuevo plan regulador comunal.
A 8 meses del primer enfermo de COVID-19 en Chile, la región del Biobío se convierte en la tercera del país en superar los 30.000 contagios, mientras la Araucanía presentaría evidencias de una segunda ola.
Autoridad Sanitaria modifica el aforo para restaurantes. En comuna, en fase 3, podrán atender público en su interior hasta con un 25% de su capacidad.
Concepción inaugura en el Parque Ecuador la primera estación pública para bicicletas. Se trata de la Biciestación, una estructura que cuenta con todo lo necesario para la reparación de bicicletas.
Hoy se vota en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma constitucional que permitiría un segundo retiro del 10% de los ahorros provisionales, por lo que de aprobarse sería despachado a sala.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, reiteró el rechazo del gobierno a la iniciativa, diciendo que él no sacrificaría ni un peso más de las pensiones que en Chile dijo ya son bajas.
El 7º Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago absolvió a un tío y su sobrino que estaban acusados de incendiar la estación pedrero del metro durante el estallido social.
Los dos acusados de 35 y 17 años estuvieron privados de libertad desde que fueron formalizados el año pasado.
Hoy fue presentado al plantel el nuevo técnico de Deportes Concepción, Cristian Muñoz.
El equipo de fútbol de la Universidad de Chile despidió a su director técnico, Hernán Caputo, y nombró como director técnico interino a Marcelo Jara.
En el fútbol de la primera vez, Marcos de Rica derrotó por 3-1 a Cobreloa, mientras Deportes Copiapó superó por la cuenta mínima a Deportes Valdivia.
De lunes a viernes, desde las 7, voces autorizadas hablan de nuestros temas. Es Buena Costumbre, cada mañana desde las 7.
Bueno, estamos aquí en Buena Costumbre a las 8 de la mañana con 9 minutos, revisando lo que pasa en nuestras ciudades, mirando la elección de los Estados Unidos también con ojos desde el Biobío. Estuvimos recién con Jean Simon, esta ciudadana norteamericana avecindada hace casi ya 30 años aquí en Concepción, que ya votó incluso en la elección y que nos ha hecho un rápido paseo por lo que está ocurriendo en el país del norte. Y dice ella que habrá que esperar todavía lo que ocurre en la recepción de los votos por correo. Dice que hay unos 30 millones de votos, allá se vota por correo en Estados Unidos, una cosa muy rara. Entonces hay que esperar todavía, porque esto puede
demorar días.
Claro, ella dijo hasta el viernes, dijo que probablemente mañana, dependía del resultado, no me acuerdo de qué estado, de los colegios electorales de un de estado del norte de Estados Unidos, y ahí podría estar más claro el asunto, pero dijo que hay que esperar, y que depende de la fuente, en fin, para hacerse una idea de quién podría ir ganando. Pero lo importante es que hemos podido mirar esta elección con ojos que lo hacen desde el Biobío, como es nuestra costumbre, aquí en Buena Costumbre. A las 8 de la mañana con 10 minutos, recordando esto que nos avisa los auditores, llamando por teléfono, en este caso al WhatsApp, que es el más 569-6489-6709, repetimos, 6489-6709, con este accidente que hubo tempranito en Ongolmo con San Martín, y con este enorme camión que está en pana todavía ahí en la rotonda Paicaví. Si tú tienes alguna información que entregarnos, también lo puedes hacer llamando a nuestro número de WhatsApp. Más ratito vamos a ver cómo va nuestra votación en el live de sabas.cl, porque ahora nos tenemos que ocupar de algo que es es un semáforo rojo, hay que ponerle atención. Ayer, frente a la intendencia del Biobío, hubo alcaldes encabezados por el de San Pedro, como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Región del Biobío, Audito Retamal, que estuvieron ahí manifestándose, pero también lo hicieron funcionarios de la salud pública primaria y protestaron por la escasez de recursos, entre otras cosas. Y esto es muy complejo, porque la salud pública podría estar en crisis en plena pandemia. De hecho, está en crisis en plena pandemia. Y le vamos a preguntar a Gabriela Flores, funcionaria de la salud pública en Lota, pero que es presidenta nacional de la Confusam, ¿qué es lo que está pasando en la salud primaria? Gabriela Flores, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre.
Hola Gabriela, buenos días.
Hola, buen día, ¿se escucha?
Sí, sí. Te escuchamos, que están en el aeropuerto, Gabriela, por eso está...
Está a punto voy de viajando a Santiago, sí.
Gabriela, bueno, cuéntanos qué pasa en la salud primaria, porque ustedes ayer tuvieron una manifestación, están además en un proceso de consulta a las bases, Gabriela Flores, para votar eventualmente un paro de actividades en plena pandemia. ¿Qué podría justificar una decisión de esta naturaleza, Gabriela Flores?
Bueno, mira, primero, buen día, gracias por permitir dar nuestra mirada con respecto a lo que está pasando en la salud primaria. Uh-huh. Bueno, primero que nada, esta movilización es que estamos en forma ascendente, tiene que ver con varios factores. Primero, el principal, que es el presupuesto para el año 2021, ¿ya? En la atención primaria solo se está aumentando en un 1,3%, pero eso no va a lo que tiene que ver con el per cápita basal. Es producto que se abren 12 SAS de servicios de alta resolución en este país el año 2021. Además, se traspasó un centro de salud municipal en la comuna de Limache y se inscribieron casi 400.000 personas para ser atendidas en la atención primaria. Pero el per cápita basal con la que los municipios hacen funcionar la salud solamente está siendo aumentado en 162 pesos, que es el más bajo histórico. Nosotros como organización estuvimos en la subcomisión de presupuesto, donde expusimos y logramos que nos apoyaran los diputados y senadores, y el ministerio va a colocar una nueva cifra en el transcurso de esta semana en lo que va a ser la comisión mixta de presupuesto.
Gabriela, ¿cuál es el per cápita que mencionaste tú? ¿Cuál es el per cápita?
Mira,
¿el aumento?
Hoy día tenemos 7.211 pesos. ¿Ya? Y el gobierno lo está aumentando a 7.373 pesos. 162 pesos de aumento que con eso no funciona la salud en este país.
Oye, Gabriela, pero una pregunta. Nosotros en este año, el año 2020, funcionamos con el presupuesto que fue aprobado el 2019. Este presupuesto no tenía para nada a la vista la tremenda escoba en salud pública que iba a haber con la pandemia del coronavirus. Entonces, uno debería pensar que, como sabemos que esto lamentablemente se va a prolongar, el aumento uno podría haber presumido que sería mayor. Sin embargo, bueno, ha habido suplementos, me imagino yo, ha llegado más recursos, pero todo esto pone en jaque una serie de cosas que me gustaría que detallaras respecto de los propios funcionarios y funcionarias que trabajan en la salud primaria, en la comisión en la que está haciendo, en fin.
Sí, mira, nosotros hemos tenido una sobrecarga laboral impresionante porque hemos tenido que estar combatiendo con esta pandemia y cumpliendo los roles que nosotros tenemos en los programas, atendiendo crónicos, estando en terreno, entregando vacunas, entregando alimentos, atendiendo a las embarazadas y todo. Y eso nos significa una mayor recarga laboral para nosotros. Han llegado así recursos solo para el COVID, pero que contratan los servicios de salud, ¿ya? Y para compras de elementos de protección que además no se han entregado a la totalidad de los trabajadores del país. Entonces, todos estos motivos, estas razones, nos llevan a que nuestra organización decida tomar movilizaciones, porque nosotros vamos a continuar con el COVID. Vamos a tener que asumir más trabajo pendiente por la cual la gente no fue a los centros de salud, y no fue porque tenía miedo a ser contagiado, no porque no se le haya atendido. Entonces, para el año 2021 es mucho más el trabajo. Y además le quiero contar a usted que, aparte de este tema, que es importante el presupuesto, también estamos reclamando a lo que el ministro señaló en el Senado y en los medios, que tenía que ver con las metas sanitarias y el tratusario, que en un tema de pandemia es difícil cumplir estos dos leyes que se han pedido. Y él anunció que para los funcionarios de la salud pública este año no había evaluación con respecto al cumplimiento de metas, y con el trato usuario se le iba a cancelar en tramo 1 a todos, una manera de valorar todo el trabajo que se ha hecho. Sí. Porque hoy día tenemos 26.000 trabajadores contagiados de COVID de toda la salud pública. Tenemos 4.300 de la atención primaria, y además la Confusán tiene 16 fallecidos. Y eso no se mitiga con solo palabras. Por lo tanto, el ministro está faltando a la verdad. El ministro no está cumpliendo, junto con el que fue subsecretario Zúñiga, a lo que ellos ofrecieron. Tuvimos 40 reuniones donde todas las semanas repetían que estaban trabajando proyectos de ley, y eso nunca ha sido. Ellos mismos han reconocido que esto nunca lo hicieron. Por lo tanto, nuestra organización determinó esto, y no descartamos un paro nacional a pesar que estamos en estado de excepción. Pero usted comprenderá que nosotros hemos estado trabajando a media marcha, con turnos, pero vamos a hacerlo todo con turnos éticos, vamos a proteger a la población. Por lo tanto, hoy día esperamos que el gobierno recapacite y la verdad entregue una cifra que esté acorde a las necesidades que Chile hoy día tiene con respecto a la salud pública.
Gabriela, ¿tú crees que después del, bueno, la pandemia tiene para largo, pero crees que es insuficiente entonces la inyección de recursos que se le ha hecho?
Por supuesto que sí, con los recursos que hoy día Chile tiene para la salud, lo que está destinando el ministerio es insuficiente. Basta ver la crisis hospitalaria, que con el presupuesto que le entregan a ellos no alcanzan a cubrir la deuda que tienen los hospitales. Y en la atención primaria, donde se atiende el 80% de la población, con el per cápita que hoy día coloca el gobierno, es imposible que un alcalde pueda dar una salud eficiente con las necesidades propias que tiene la población y una salud de calidad. Y ahí es donde estamos dando la batalla junto la Asociación Chilena de Municipios y la Confusán.
Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confusam, algunas dudas que puede que también la tengan los auditores y auditoras de Buena Costumbre. Este per cápita que tú hablas de 7.211 ahora y 7.373 que ofrece el gobierno, aumentando en 162 pesos la cantidad de plata destinada por habitante. ¿Es para todo el año? ¿O es, ¿cómo es esto mensual?
A ver, mira, los 7.373 es lo que paga FONASA ¿ya? por cada paciente que se atiende en un centro de salud, en un SAP, en una posta, que esté validado por ello. Por cada persona le llega al municipio mensualmente esa cantidad.
Pero la atención es gratuita, o sea que el resto lo pone el municipio en el fondo, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente.
Porque la atención primaria es gratuita, nadie paga nada, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, es esto es quebrar el sistema, esto es potenciar lo que es la salud privada. Por los proyectos de ley que tiene el gobierno del cambio a FONASA, eso significa.
Mira.
Y por eso estamos en estado de alerta nacional, porque además les quiero comentar que cuando el gobierno firmó este famoso acuerdo de paz con la oposición, en uno de sus artículos señalaba el fortalecimiento de la atención primaria con inyectar mayores recursos para el funcionamiento. Y eso no se está cumpliendo. No lo dice Gabriela Flores, lo dice el documento que firmaron.
Claro, eso es lo que de hecho ellos decían en principio, de que ahora con el tema de la pandemia y todo, esto iba a quedar más reforzado el sistema. Sí. Con todos los recursos que se han inyectado.
O sea, en este minuto la atención primaria es la que está haciendo la pega más dura, que es la trazabilidad, que no se hizo desde un principio, se hizo al final, cuando enmendó el rumbo el aquel entonces ministro Mañalich. Entonces, todo el trabajo que está de la trazabilidad con equipos que manda el ministerio, ¿cierto?, los servicios de salud de refuerzo a los centros de salud familiar, a los SAR, en fin, a la salud primaria, está cargado y centrado en la atención primaria de salud. Gabriela Flores, última pregunta porque me parece que está abordando el avión. El paro este de actividades, ¿ustedes ya lo tienen acordado? ¿Y cuánto sería?
No, mira, nosotros estamos en consulta nacional.
¿Ya?
¿Ya? Aquí quienes deciden son los trabajadores.
Sí, claro.
Y partimos con una consulta todo el fin de semana y termina hoy al mediodía. ¿Ya? Okay. Por lo tanto, una vez que tengamos los resultados y lo que determinen los trabajadores, porque en eso nosotros somos muy democráticos, al menos esta presidenta consulta a las bases lo que siempre hemos hecho, ¿me entiende?
Sí.
Y ellos decidirán si es necesario, ellos están de acuerdo con un paro, lo haremos efectivo.
¿Y después sería?
Sí, sería la próxima semana.
¿Y dos días?
Se cortó la llamada.
Mira, justo se cortó. Bueno, nos quedó súper claro.
Sí, agradecemos a Gabriela Flores por su disposición. Me imagino que ya iba...
Ahí estamos recuperando. ¿Gabriela nos escucha? ¿Aló, aló?
No.
No, se fue. Te dije que estaba subiendo el avión, Gabriela. Se pasó. La presidenta nacional de los funcionarios de la salud municipalizada, diciendo varias cosas, entre los cuales que hoy día se resuelve esta eventual paralización de actividades de los funcionarios de la salud municipalizada. Que esta paralización sería la próxima semana, entiendo que es por dos días, que de todas formas habrá turnos éticos, pero establece un llamado de atención muy fuerte. Ha señalado además la presidenta de la CONFUSAM que este presupuesto que está ofreciendo el gobierno en la discusión presupuestaria de este año tiene por objeto quebrar el sistema público de salud. Y por eso es que se están uniendo con la Asociación Chilena de Municipalidades para advertir lo que podría pasar. Y fíjate que uno no había entendido esto. El per cápita, que es de 7.211 pesos por persona, es lo que pone el gobierno por cada usuario de la salud cuando se va a atender. Y el resto lo pone el municipio para que la atención sea gratuita. Y el gobierno está ofreciendo, respecto del presupuesto 2019, sin pandemia, porque ahí no se sabía que iba a quedar la escoba que quedó, era de 7.211 pesos, está ofreciendo 162 pesos adicionales por atención, lo que llegaría a 7.373 pesos. Eso es. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Seguiremos con atención.
¿Pueden conseguir algo con este anuncio de paro? Porque de repente cuando avisan que se van a ir a paro, ya tienen, hacen reuniones y llegan a acuerdos.
Lo que pasa es que sería francamente preocupante, ¿eh? Sí. Porque insisto, la trazabilidad, que es la clave. La doctora Ana María Moraga, la especialista de la Universidad de Concepción, nos ha dicho que el cuidado personal, las medidas, en fin, de autocuidado son claves pero lo es la trazabilidad. Y la trazabilidad la está haciendo hoy día con equipos que están reforzados por los servicios de salud respectivos, está en manos de la atención primaria. Entonces, cuidado con esto, vamos a ver qué es lo que pasa y dejamos ahí el tema. Atentos a lo que le ocurra a Gabriela Flores en esta reunión que se va para Santiago. Bueno, ahí pregunta el doctor Merino, el per cápita, interesante tema, ¿qué factores gobiernan esa asignación? Bueno, ahí nos metemos en un tema más profundo, doctor, pero claramente pareciera que es insuficiente, por algo se están quejando tanto los funcionarios como los alcaldes, que dicen, ayer el alcalde Retamal dijo una cosa, yo diría particularmente grave, dijo, los municipios están al borde de la cesación de pagos.
Sí.
O sea, la cesación de pago es cuando no hay más plata y uno deja de cancelar sus compromisos.
Sí. De esto ya están así ajustando que los presupuestos para el próximo año. ¿Ah? Están ajustando los presupuestos de los municipios para el próximo año.
Ya, pues hacemos una pausa. Antes le echemos una miradita a la encuesta. ¿Qué te parece? Hoy día estamos transformándonos en diputados y diputadas aquí en Buena Costumbre. ¿Por qué?
Ayer aprobaron la Comisión Constitucional contra el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Si fueras diputado o diputada, ¿hubieras votado sí o no?
Ha subido el no, 29%.
¿Ah? Y sí.
Un 71%. O sea, la audiencia que vota en Buena Costumbre está por aprobar la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez, tal como hizo la mayoría de la Cámara de Diputados ayer, lo que finalmente significó que el ministro del Interior, Víctor Pérez, renunciara a la cartera, generando una crisis política de la que vamos a conversar in extenso, en breve, con nuestros estelares Enrique Inostroza y el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla. Después de esta pausa, promete ser entretenida particularmente esta sesión de los estelares aquí en Buena Costumbre. Atención que está la hora en punto. 8 de la mañana, 27 minutos.
Buena Costumbre, desde las 7 por RBI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Hay un drama con el computador que se encendí el parlante. No lo puedo apagar. Bueno, sigue tú, Karen, mejor. Yo voy a tratar de resolver aquí el problema.
Por los efectos del COVID-19, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua, siempre.
Herraduras digitales VOC. Olvídate de las llaves y aprovecha este Cyber Week. O sea, ¿ahora es cuando? Ahora es cuando hay que olvidarse de las llaves y comprar una cerradura digital VOC. Hay descuentos que son súper buenos de hasta un 25% respecto del valor habitual. Así que métete al sitio www.voc.cl para que puedas aprovechar ahora este Cyber Week de VOC. Hay descuento, insisto, de un 15, un 10, un 18, un 20, un 25%. Además, el costo de instalación está rebajado. Está a menos de 10.000 pesos. Porque no es llegar a instalar una cerradura digital. Tiene su ciencia. Necesita de técnicos especializados. Y por eso es el momento de aprovechar el Cyber Week. Métete al sitio en www.voc.cl y cámbiate a una cerradura digital. Olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC, Be Smart. Remberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Si tienes algún problema legal, entonces ingresa al sitio www.rembertovaldez.cl. Ahí hay un apartado especialmente diseñado para que tú puedas plantear tu pregunta, exponer tu conflicto legal y vas a tener una respuesta de los especialistas abogados de Remberto Valdés. Y ojo que muy pronto el programa Líderes en Pandemia se va a transmitir por Canal 9 Bio Bio Televisión, lo conduce obviamente Remberto Valdés. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
La Dirección Meteorológica de Chile indica que el pronóstico del tiempo para Concepción para esta mañana estará cubierto, variando a nubosidad parcial. Para la tarde, despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche, despejado. Para mañana, jueves 5 de noviembre, para la mañana se espera despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para la tarde despejado también con viento, y para la noche también despejado pero con viento, con una máxima probable para el día de mañana de 18 grados.
Gloria García nos está saludando desde Hualpén, nos escribe en el muro de el live de sabes.cl. Va a tener que seguir tú con Los Ángeles porque a mí se me apagó el computador para siempre.
Okay,
el entonces... notebook este que tiene hasta nombre se llama Lindo Hermoso. Decidió que ya no va a funcionar por el momento, así que sigue tú, por favor.
Para Los Ángeles, esta mañana está pronosticado cubierto y chubascos débiles variando a nublado. Para la tarde, habrá nubosidad parcial variando a despejado, con vientos también entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para la noche, también despejado, con una máxima probable de 19 grados. Y para mañana va a estar mejor, 21 grados se pronostica para Los Ángeles, también despejado todo el día, pero con viento.
¿Y en Lebu cómo va a estar la cosa?
En la Ciudad del Viento, hoy día para esta mañana está pronosticado cubierto y chubascos aislados, variando a nubosidad parcial. Para la tarde, despejado, variando a nubosidad parcial. Y para la noche, nubosidad parcial, variando a nublado, con una máxima probable de 15 grados.
Ya, ahí está. Karen Hillman, la dama del tiempo, que entre paréntesis ustedes la pueden saludar porque ayer estuvo de cumpleaños ella, Karen Hillman. Así que la mujer del tiempo, ¿eh? Estupendo. Hacemos un breve alto y cuando retornemos.
¿Se arregló tu computador? Sí.
Se está ahí volviendo a la vida. Se destaimó. Se taima de repente, pero se le pasa. Ya volveremos con nuestros estelares, Enrique Inostroza y Sergio Bobadilla. Sigue con nosotros.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Enrique Inostroza y Sergio Bobadilla, los estelares de Buena Costumbre, por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur de Los Ángeles, la ciudad de Lebu, y en el Facebook Live de sabes.cl.
Ahí está la fanfarria de los estelares de Buena Costumbre. Anuncia la llegada de Enrique Inostroza y Sergio Bobadilla, justo cuando uno de nuestros auditores, que además es privilegiado porque es el director gerente de la ciudad, de Radio La Ciudad, el EU 88.9, nos manda una foto, Karin, muy bonita, ¿eh? De el amanecer, el EU está precioso, con un cielo parcial nublado, y la manda al WhatsApp de Buena Costumbre. Aprovechamos de repetirlo, más 569-6489-6709. Y mientras saludamos a nuestros estelares, vamos a poner en pantalla, mi querido Osmel, nuestra encuesta de hoy día, nuestra pregunta que estamos realizando, Karin Hillman. La pregunta es, si fueras diputado o diputada, como el diputado Bobadilla, ¿qué habrías votado respecto de la acusación constitucional en contra del ahora exministro del Interior, Víctor Pérez?
Las alternativas sí o no. Y no va con un 28%, y sí va con un
72%. ¿Cómo votó el diputado Sergio Bobadilla ayer la acusación constitucional en contra de su compañero de partido, Víctor Pérez? Hola, diputado Bobadilla, muy buenos días. No está el diputado Bobadilla. Enrique, ¿tú estás por ahí?
Sí, buenos días, Karin Álvarez.
Hola, Enrique, ¿cómo estás?
También
en primer lugar, feliz cumpleaños con retraso. No sabía esa noticia que tuviste de cumpleaños, Karin.
Gracias, Enrique, gracias.
Diputado Bodía, ¿lo hemos recuperado?
Sí, yo estoy por acá, si nunca me fui.
Bueno, diputado Bodía, ¿cómo votaste tú ayer en la Cámara de Diputados?
Oye, mira, yo no lo soy, pero aspiro a ser un caballero. Uh-huh. Lo primero es saludar a Karin por su cumpleaños y desearte que este año que estás iniciando sea lejos mejor que el que termina. ¿Ya? Muchas felicidades. Que lo pases muy bien y que te regaloneen mucho.
Sí,
y espero que ahí en la radio también te hayas regaloneado como tú te mereces.
Oye, ¿eh? Mira, los auditores están mandando cualquier mensaje, ¿eh? Se destapó Facebook.
Álvaro, entrando en
sí,
materia,
póngale.
Yo creo que no cabe absolutamente ninguna duda de cómo yo voté. Uh-huh. Si me lo hubieras preguntado antes, habría votado de la misma forma. Sí. Por cierto, yo voté en contra, porque creo que siento legítimo el uso de este instrumento que es la acusación constitucional. Se está haciendo un uso y abuso por parte de la oposición al gobierno. Uh-huh. Llevamos 9 acusaciones constitucionales en poco más de 2 años, casi 3, y creo que es un exceso. En definitiva, utilizar, como digo, un instrumento que es legítimo, que es legal, pero mi opinión en ese sentido es súper clara. Creo que esto debe y tiene que estar reservado para situaciones extremadamente graves y no utilizarlo como una herramienta para propinarle derrotas políticas al gobierno de turno. Y eso es lo que lamentablemente ha venido ocurriendo desde hace un tiempo a esta parte, que la oposición ha usado y abusado de este instrumento y que ha terminado con un tremendo ministro fuera del gabinete, como es el caso de Víctor Pérez, independiente de que sea militante de mi partido. Creo que estaba haciendo un trabajo que efectivamente estaba orientado a recuperar la tranquilidad y devolverle los espacios públicos a los ciudadanos de bien, y no entregándoselos y dejándoselos a su disposición a los delincuentes, y eso sin duda que llama la atención que la oposición haya promovido esta acusación que terminó con la renuncia del ministro el día de ayer. Era un cuento muy, pero muy, muy, muy lamentable.
Hagamos un breve repaso, Sergio Bobadilla. En 2018, 20 de junio, acusación contra el ex ministro de Salud Santelices, rechazada. Acusación constitucional el 2018 contra 3 ministros de la Suprema, rechazada. Contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el 2019, rechazada. Contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en noviembre de 2019, rechazada. Después, contra el presidente Sebastián Piñera, rechazada. Contra el intendente Felipe Guevara, acusación constitucional, rechazada. Contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, rechazada. Y contra la jueza Silvana Donoso, hace poquito nomás, en septiembre de 2020, rechazada. Y el 3 de noviembre, contra el exministro del Interior, Víctor Pérez, por 80 votos a favor y 74 en contra, se aprueba la acusación constitucional y ahora pasa al Senado, que actúa como jurado. Enrique Inostroza, ¿tú estás de acuerdo con esto que plantea el diputado Bobadilla respecto del abuso de las acusaciones constitucionales?
Mantengo mi dicho de siempre. Nadie puede señalar de que el ejercicio de un derecho constituye un abuso. La Constitución actual contiene, digamos, normas para efecto de poder presentar acusaciones constitucionales, que además son muy específicas. Tienen que ser más de 10 diputados, no más de 20, para efecto de diputados y diputadas que pueden firmar una acusación, para garantizar, digamos, de que no se genere un juzgamiento previo. Buena parte, y la historia que tú acabas de señalar, de la historia reciente de las acusaciones constitucionales, da cuenta de que las acusaciones constitucionales no son votadas por un sesgo político previamente establecido, porque si no, uno podría decir, dada la mayoría que existe de la oposición en la Cámara de Diputados, la mayoría de esas acusaciones podrían haber prosperado. Por lo tanto, desde el punto de vista, yo tengo la convicción,
no vi ayer en detalle, digamos, las argumentaciones de los diputados, pero pude hablar con algunos de ellos, no solamente de la bancada del Partido Socialista, sino que también de otros partidos. Me da la impresión de que los parlamentarios se toman en serio su pega y hacen un análisis a fondo respecto al mérito de las acusaciones. Y en este caso, digamos, sucedió este tema que yo tengo otra sensación, y lo digo desde la región del Biobío, más allá, digamos, de las diferencias políticas que uno puede tener. Yo tengo la impresión de que nuevamente opera cierto centralismo, dado que Víctor Pérez es una persona de regiones. Uh-huh. La impresión, digamos, de que la lógica política santiaguina operó, digamos, sin mucha convicción para poder hacer gestiones para evitar este resultado. Estoy hablando de las gestiones del gobierno, y que más bien hicieron gestos solo para la foto. Digamos, ayer cuando yo veía a una serie de ministros que a las 7:30 de la mañana concurrieron a la oficina del ministro de Interior, más bien daba cuenta, digamos, de la anticipación de un resultado y no de la convicción de un gobierno de tratar de evitar de que su jefe político, el ministro del Interior, pudiera sufrir una derrota como la que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados.
Tiene que haber una sensación de mucha frustración en la provincia de Biobío en particular, porque más allá de la diferencia que uno podría tener con Víctor Pérez, pudiera tenerla o no, ha sido una figura política consular en la provincia de Biobío en particular. Desde la época de la dictadura, Sergio se va a enojar, pero bueno, cada uno tiene su opinión, fue alcalde de Los Ángeles y después nunca más dejó de ser autoridad política. Por lo tanto, en Los Ángeles probablemente le hace sentido a los angelinos y angelinas, y también las otras comunas de la región del Biobío, esto que dice Enrique Nostroza, porque llegó a ser ministro del Interior una persona que ha tenido una carrera dilatada con altas votaciones en su vida política electoral, Víctor Pérez Varela, y que está terminando de una manera que nadie quisiera, Sergio Bobadilla. Me gustaría preguntarte, Sergio, ¿crees tú que en esto influyó la postura de la defensa de los abogados Sepúlveda y Espinosa, que pretendieron trasladar el centro de la cuestión hacia el ministro de Defensa, diciendo que Pérez Varela como interior no era responsable del orden público en tiempos de excepción constitucional? Los cambiaron, imagínate, a un día de la presentación en sala, cambiaron los abogados. Y parece que efectivamente esa visita de los ministros en la mañana fue más bien como una anunción, como un comité de despedida, más que una pelea política que iban a dar en la Cámara. ¿Qué sensación tienes tú, habiendo sido protagonista de esto, Sergio Bobadilla?
Mira, voy a partir de atrás para adelante, pero no voy a dejar pasar lo primero que dijiste. ¿Por qué voy a dejar para adelante? Yo creo que la defensa del ministro, por cierto que está en su derecho de cambiarla, pero creo que no iba a influir si fuera uno u otro abogado en el resultado que se obtuvo el día de ayer, porque este resultado era una sentencia ya prácticamente ejecutoriada antes de que se iniciara el proceso. Por lo tanto, yo no me voy a enredar en eso. A ver, respecto a lo primero que dijiste, efectivamente, y aquí quiero hacer una reflexión respecto a lo primero que dijiste, Víctor Pérez es un tremendo servidor público que inició su vida pública en el gobierno militar. Uh-huh. En el gobierno militar inició su trayectoria, que todos la conocimos, y tú de una u otra manera omitiste también un detalle: fue parte de la Secretaría de la Juventud, sí, en su momento Víctor Pérez, y posteriormente alcalde en Los Ángeles, diputado, senador, reelecto en el Biobío, y eso da cuenta de que estábamos frente a un tremendo servidor público y que no se merecía realmente el trato que la oposición le dio el día de ayer. Creo que cuando uno pasa el límite de no reconocer los méritos personales por sobre cuestiones meramente políticas, yo creo que estamos dentro de un escenario complejo. Y en ese sentido yo reitero que creo que Víctor Pérez ha sido víctima de una oposición que se ha ensañado contra el gobierno, utilizando y abusando de una herramienta como esta, que es la acusación constitucional, para propinarle derrotas políticas al gobierno. Y quiero decir un detalle más, uh-huh, y que es algo que a lo mejor no se ha dicho, pero yo creo que esto efectivamente es así.
las acusaciones constitucionales anteriores, muchas de ellas fueron rechazadas, excepto la de Andrés Carmi, que también es de la UDI. Aquí hay un animadversión contra quienes formamos parte de la UDI, yo lo tengo asumido así, y eso no me atemoriza en absoluto, sino que por todo lo contrario me motiva aún más para seguir trabajando con las ideas en las cuales nosotros creemos los integrantes de la UDI. Aquí han terminado acusando constitucionalmente a dos ministros de la UDI, y eso es una señal del objetivo político que, aparte de propinarle derrotas políticas al gobierno, en particular es a la UDI. Pero también no debemos separar lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara. ¿Quién promueve la acusación constitucional? ¿Quién es el acusador de esta acusación constitucional?
Gabriel
Asensio. Es un diputado de la Democracia Cristiana. Y lo que ha ocurrido ayer, que fue algo que para algunos pasó desapercibido, pero no debe pasar desapercibido, que es la censura a la mesa. Y todos sabemos que la Democracia Cristiana tiene por un acuerdo que no han podido cumplir la oposición al gobierno el derecho a presidir la mesa. Y eso no ocurrió en marzo porque no llegaron a acuerdo definitivamente. Entonces, lo que están buscando es tratar de unirse en torno a una acusación constitucional, pero que tiene un trasfondo distinto, que es lograr la unidad de la oposición para que la Democracia Cristiana consiga definitivamente instalar a uno de los suyos como presidente de la mesa. Y eso, la verdad es que lo encuentro inaceptable.
Sí, pero Sergio.
Y eso quedó demostrado el día de ayer.
Pero Sergio, ojo,
se produce la votación y se ingresa la censura a la mesa.
La hizo el Partido Radical, pero después la Democracia Cristiana pidió que retiraran la censura.
Sí, no, pero a ver.
Por lo menos hasta porque sea un poco más decoroso, digamos, mañana, pasado, pero no al tiro.
Se pueden decir muchas cosas, pero si efectivamente los hechos demuestran lo contrario, a mí me merece duda. Y aquí el hecho concreto es que se presentó la acusación, o sea, la censura a la mesa, ¿ya? Y posteriormente salen algunos demócratas cristianos diciendo que no tenían idea. No, discúlpenme. Eso a mí me parece, por decirlo menos, sospechoso.
Oye, diputado, pero igual el diputado Sabaj votó en contra de la acusación constitucional de demócrata cristiano. Lorenzini se abstuvo, o sea, no hubo unidad monolítica de la Democracia Cristiana.
Álvaro, revisemos las votaciones históricas de Jorge.
Estamos de acuerdo.
Revisemos las votaciones históricas que ha tenido Lorenzini, entre otros. ¿Ya? Entonces, no pongamos como argumento de que aquí la Democracia Cristiana votó dividida. Revisemos la historia.
Mira,
lo que yo estoy haciendo es constatar un hecho.
Sergio, pero mira, déjame plantearle algo a Enrique.
Mira, déjame tener, dame un minuto.
Bueno.
La unidad en la oposición ha sido muy compleja, porque ahí, discúlpenme la expresión, hay una bolsa de gatos, pues. Todos peleamos con todo. ¿Cuál era el elemento para unirse? La acusación constitucional. ¿Y cuál era el precio que tenía que pagar? En este caso, la oposición quiere llegarle la mesa a la Democracia Cristiana. Pues. Eso es, pues. Discúlpenme, o sea, podrán opinar distinto, pero es lo que yo constato a raíz de lo que ocurrió el día de ayer.
Mira.
Contado los votos, el ministro, o sea, se le da el vamos a la acusación constitucional, se declara admisible, y en el momento se presenta la censura a la mesa.
Enrique, yo te quiero preguntar.
Eso me parece sospechoso.
Sí, aquí por interno nos preguntan: ¿qué cambia ahora con la destitución de Víctor Pérez y su renuncia? Porque fue destituido, pero también renunció.
O sea, él no fue destituido, sino que él renunció a su cargo.
Sí.
Ahora, a mí lo que me parece complejo y creo que el gobierno tiene que asumirlo tiene que tomar una decisión con mucha rapidez. Es que no puede dar esta señal de que tiene un ministro del Interior interino. El cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública es un cargo muy relevante y el gobierno debería haber tenido preparado un diseño para este escenario, que además, digamos, no era un escenario inesperado desde el punto de vista de que la acusación constitucional pasara la primera etapa. Y desde ese punto de vista me parece, y la renuncia de Pérez también, digamos, porque en la práctica asume su responsabilidad política y se va del cargo. pero eso significa que el gobierno tiene que gobernar, y gobernar significa poder plantear escenarios que permitan no tener un ministro de un cargo tan relevante con un interinato, sino que con un ministro de Interior que sea definitivo, permanente, titular, que asuma, digamos, la cantidad de responsabilidades que tiene este tema. Yo, solo para efecto de poder entrar al debate de los argumentos que señalaba Sergio Bobadilla, dos cosas. Primero, un hecho de la causa de que no solamente la bancada de la ADC, sino que también la bancada del PPD y el PS solicitaron retirar esta petición de censura. Y eso fue una decisión que se tomó ayer en la tarde, así que la petición de censura ya no existe. Dato real. Y lo segundo, aplicando un dicho popular, que como buen campechano Sergio lo conoce, él mira la paja en el ojo ajeno, no ve la viga en el propio, porque un par de días antes de esta votación de la acusación constitucional, fíjate qué es lo que pasó. Un partido de la coalición, Evópoli, declara congeladas sus relaciones con el Ejecutivo y particularmente con el Ministerio del Interior. Entonces, decir de que la oposición es una bolsa de gato y no darse cuenta de que el gobierno en su relación parlamentaria tiene un problema que es grave, me parece, digamos, que aplica ese dicho. No miran la viga en el propio ojo, dado que tienen un problema de conducción que es severa. Y que yo espero de verdad, y te lo digo con mucha franqueza, Sergio, que ustedes sean capaces de poder volver a conducir políticamente el país. Porque ustedes tienen la responsabilidad de gobernar. Así fue mandatado en las urnas del año 2017. Pero eso tienen que hacerlo con convicción, con efectividad. Y yo creo que en este tema, yo espero que rápidamente reasuman una conducción política que, con un dato fundamental, por ejemplo, nombrar un ministro de Interior titular o ministra en el cargo de que ocupaba Víctor Pérez hasta el día de ayer. No puede ser que pasemos horas sin un ministro del Interior con carácter de titular, cuando temas como la seguridad pública son temas de principal preocupación para los chilenos.
Sergio Bobadilla, los últimos minutos van a ser para ti en este día, pero a mí me gustaría decir dos cosas respecto de lo que plantea Enrique Nostroza. Esto ocurre mientras en Contulmo ayer hubo un ataque feroz, ¿verdad?, con trabajadores secuestrados, con quema de maquinaria, 1.000 millones de pesos perdidos, con una situación de falta de control del orden público muy, muy dramática. Primera cosa, a propósito de esto del interinato que plantea el Quique. Y lo otro, Sergio Bobadilla, yo creo que la política está hecha de señales, y esta señal que se entrega en una foto que aparece publicada en el diario El Mercurio, donde está sentada la presidenta de la UDI, la senadora Van Rysselberghe, y a su lado está sentado el diputado Francisco Undurraga de Evópoli. Ambos en una actitud de derrota y como diciendo, mira lo que estamos. Y resulta que dos días antes, tal como dice Enrique, Evópoli, todos los parlamentarios de Evópoli en la región de la Araucanía congelaron relaciones con el gobierno. Entonces, eso, si no es un juicio político, ¿qué es lo que es, Sergio Bobadilla? Pregunto yo.
No, pero déjame contestarle primero a Enrique, o Álvaro.
Bueno,
antes de eso. A ver, Enrique, yo te quiero precisar lo siguiente. La censura en la mesa no se ha retirado. Podrán existir declaraciones, pero la censura en la mesa no se ha retirado. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahora a las 10 de la mañana. Porque cuando eso es formal es cuando se da cuenta en la sala. Y si hoy día en la sala no se da cuenta del retiro de la censura, vamos a tener que votar. Por lo tanto, cuando tú afirmas que se llegó a un acuerdo, se retiró, no, eso no es efectivo. Eso no se ha concretado. En segundo término, decirte lo siguiente, Enrique. Llevamos menos de 24 horas que el ministro Pérez fue injustamente acusado constitucionalmente y se acogió en la sala. Y tú nos pides que tengamos un ministro en menos de 24 horas. Quiero decirte lo siguiente, que el interinato es algo legal, es algo que existe. dentro del ordenamiento de nuestro país. No es algo improvisado, no es algo ilegal. Por lo tanto, no le reste facultades ni mérito a quien hoy día está desempeñando esta función, que es una función temporal. Dentro del ordenamiento administrativo de nuestro país existe el interinato, y el interinato se ejerce con todas las facultades que la norma le entrega, y eso es así. Segundo, respecto de la declaración de congelamiento, pero parece que ya eso ya se diluyó, se derritió ya el hielo ya de los diputados y el senador de Bópoli en la novena región. Hay que ver cómo votaron ayer. Y yo me quedo con eso. Okay. Bópoli en un 100% de sus diputados votaron en contra. Y eso, sin duda, que demuestra de que este hielo ya se diluyó, ya se convirtió en agua. Y segundo, ya respecto del mismo tema, a mí, en definitiva, lo que me importa son los resultados. Y los resultados es que ayer, si le damos el 100%, votamos en contra de esta acusación constitucional, porque es injusta. Es algo que realmente Víctor Pérez no se merecía. Y lo repito, Víctor Pérez, un tremendo servidor público que estaba haciendo las cosas bien, y por una cuestión meramente política termina fuera del gabinete. Creo que eso da cuenta de la actitud con que ha venido actuando la oposición al gobierno, que en cada oportunidad que tienen de propinarle una derrota política al gobierno, se empeñan al 100%, y en este caso lo lograron. Lamentablemente lo lograron contra un tremendo ministro como era el ministro Víctor Pérez.
Bueno, para terminar, en 10 segundos, Sergio Bobadilla, en la sala, ¿cómo vas a votar del 10% de las AFP?
Yo he dicho y he sostenido lo siguiente, que yo soy de los partidarios que aquí está el gobierno que tiene que meterse la mano al bolsillo, y que no debemos ya meterle la mano a los ahorros previsionales de los trabajadores. Yo espero que el gobierno llegue con una propuesta concreta en que signifique inyectarle recursos directos a través de bonos ya a quienes hoy día lo están pasando muy mal. Si eso no ocurre, mi voto puede ser distinto al el retiro del primer 10%. Y yo he dicho lo siguiente: si mi gobierno no llega, yo me siento en libertad para votar distinto de cómo lo voté en la primera oportunidad. Y eso, sin duda, que me está aproximando, por cierto, a votarlo favorablemente. No es una decisión tomada aún, pero estoy, como digo, en una reflexión profunda, y yo no pierdo las esperanzas en que el gobierno efectivamente se meta la mano al bolsillo y no sigamos utilizando los ahorros previsionales de los trabajadores para enfrentar los efectos de la pandemia. Esto debe y tiene que ser con cargo fiscal. No puede y no podemos seguir utilizando los recursos previsionales de los trabajadores para enfrentar los efectos de la pandemia.
Gracias, Sergio Bobadilla. Nos encontramos mañana aquí en Los Estelares de Buena Costumbre. Buenos días.
De todas maneras. Que estén bien. Un abrazo.
Buenos gracias, días. Sergio.
Enrique, ¿estás por ahí?
Sí.
Ahí está Enrique.
¿Ah?
Sí. Que tengan buen día.
Uy. Gracias, Enrique.
Igualmente, Enrique, ¿ah? Mañana te toca un poquito más a ti, porque hoy día habló el puro diputado Bobadilla nomás.
Nos vemos mañana.
No, vengan con cosas raras, güey.
Yeah. Hasta mañana.
Chao,
hasta mañana. Que esté muy bien.
Un abrazo para ambos. Los Estelares de Buena Costumbre han pasado por nuestro programa. Estamos como súper encima. Vamos a hacer un breve alto. No vamos a poder ir con los titulares de nuevo, pero les vamos a entregar a la vuelta de comerciales, a 2 minutos de las 9 de la mañana, el resultado de la votación frente a la pregunta del día de hoy.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano. Y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl, porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
En la cama, me está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú.
El futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. Pesa caleta, sí. ¡Chu! Como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Ya, pues como que se nos fue el tiempo porque son las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estábamos preguntando hoy día, Karin Hillman?
Hoy día estábamos preguntando sobre lo que pasó ayer con el ministro, ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Ayer aprobaron la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Si fueras diputado o diputada, ¿hubieras votado por sí o no?
Por el sí, por aprobar la acusación constitucional, los auditores de Buena Costumbre la aprobaron con 69%.
Sí. Y el no con un 31%.
¿Ve usted? Ganó entonces en la audiencia de Buena Costumbre, que votó la acusación constitucional favorablemente en contra de Víctor Pérez Varela, así que estuvieron de acuerdo con la mayoría de la Cámara de Diputados.
¿Y tu voto cuál sería ahora?
No, tampoco, no corresponde que uno vote, pero...
La alternativa, a ver si faltó una, yo creo que...
¿Cuál habría sido?
Que,
no se le escucha.
Sí, puede ser... no sé, ¿se podía abstener a la votación, no, también?
Sí, pues, está la abstención y...
Ya, entonces yo me haría, sí, porque no sé si habrá algún cambio sacando al ministro.
Ah, bueno... Esa es la
¿hay algún cambio, no?
La, no lo sé, no lo sé. Uno puede tener un juicio político. Estas acusaciones constitucionales son algo complejo, ¿no?
Sí,
habría que estar ahí en el debate, en fin. Uno tiene aprecio a Víctor Pérez, lo conozco tantos años desde que tenía pelo, entonces evidentemente que cuesta un poco separar la persona del político.
Claro.
Al político sí, yo habría votado que sí a la acusación constitucional, ¿no? Sí. Ese habría sido mi voto. Pero menos mal que yo no soy diputado ni diputada. Así que eso sería. 9:02 a.m. Nuestro saludo para todos los que han escuchado hoy día Buena Costumbre.
Sí, para quienes nos escriben también, para quienes nos escriben también por WhatsApp.
Uh-huh. Así está.
Y nos acompañan en estas 2 horas de noticias.
Muchas gracias por escucharnos.
Muchas
muy
gracias.
Buenos días.
Nos vemos mañana.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7:00, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl.